Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos, quien les recuerda que este programa es en vivo. Los teléfonos son el 536-8989 y 523-4640, extensión 139. También quiero recordarles el correo electrónico para que si están trabajando en su computadora, pues igual puedan estar escuchando Radio Universidad. El correo electrónico es radiounam@www.unam.mx. Como todos los jueves, saben ustedes que el Instituto de Investigaciones Económicas trae para ustedes alguna cortesía. Una cortesía que es alguna edición reciente de algunos de los temas que se trabajan en el instituto. En esta ocasión traemos para ustedes un pequeño libro titulado México a 80 años de la Constitución Política de Ramón Martínez Escamilla. Queremos recordarles también una invitación que desde diciembre hemos estado difundiendo, que es para un congreso latinoamericano de teoría económica para el desarrollo. Hemos dicho pues que la crisis económica del modelo de desarrollo vigente en América Latina, que ahora específicamente se pone nuevamente de manifiesto en una crisis financiera que ha tocado a Brasil fundamentalmente, aunque desde luego esto recorre el mundo y por supuesto nos afecta a México, y esta crisis pues pone al descubierto que una de sus causas fundamentales es la ineficiencia del conocimiento teórico, lo que obliga a investigadores a demostrar que la teoría puede convertirse en políticas económicas capaces de brindar a la sociedad empleo, equidad y bienestar. Es por eso pues que el Instituto de Investigaciones Económicas invita al primer Congreso Latinoamericano de Teoría Económica para el Desarrollo. Recuerden ustedes que las inscripciones son todo este mes de enero y hasta febrero, el mes que sigue. Y mayores informes al 623-0141, 623-0007 y 623-0147. O bien al correo electrónico www.unam.mx. Pues bien, dentro del marco de la crisis y de los efectos que en muchísimos de los aspectos de la economía y de la sociedad han estado afectando por ya varias décadas, vamos a tratar el tema de el gasto federal en educación 1999. Es uno de los recortes, pues, que ya desde el año pasado se han estado definiendo, y por fin ahora ya tenemos un gasto federal en educación definido, más reducido, pues, de lo que debería ser, y de esto vamos a platicar ahora. Para ello hemos invitado a la maestra Rosa Iris Guevara. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, especialista en temas de educación. Rosa Iris, buenos días. También está con nosotros el licenciado Manuel Ulloa Herrero. Él es investigador del Centro de Estudios en Economía de la Educación, SC, Sociedad Civil. Manuel, buenos días, bienvenido.
Buenos días, es un honor estar aquí en el programa.
Al contrario, Manuel, estoy encantada porque Manuel es, además de un gran conocedor, es un viejo amigo y ya teníamos tiempo de no vernos, así es que encantada. Y está también con nosotros el maestro Jorge Detmer, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, también pues especialista en estos temas. Jorge, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Marina, agradezco mucho la invitación para estar en tu programa.
¿Qué les parece si para empezar, a manera de introducción, hablamos sobre la importancia de la educación en México y en cualquier país? Creo que vale la pena resaltarlo porque pues muchas veces se dice que la educación es para privilegiados, que estos privilegiados son los que dirigirán los países, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo quisiera que nos platicaran ustedes de esta importancia, pues. Rosa Iris, ¿quisieras empezar?
Sí, con mucho gusto. Bueno, yo creo que en los años recientes hemos oído más de la importancia económica de la educación que de las repercusiones sociales que la educación tiene, ¿sí? Esto se inicia con una serie de políticas de corte neoliberal en los cuales se ve a la educación más en términos de capacitación, de beneficios a las empresas, al capital, que como anteriormente se veía. Considero que aparte de los beneficios económicos que tiene la educación o que puede tener el estudiar, el prepararse, algo muy importante y que se ha dejado de lado recientemente son el aporte en términos del desarrollo de una sociedad, del desarrollo cultural, del desarrollo humano que tiene la sociedad con un buen nivel educativo, ¿sí? Entonces a mí me parece que a pesar de los problemas económicos que actualmente tenemos, de que yo soy economista y la importancia que tienen, tenemos que ver la educación no solamente como parte del apoyo y como parte de la economía, sino a la educación como parte del desarrollo nacional, no únicamente el crecimiento económico, sino de un desarrollo más amplio, más en el cual se piense no solamente en las necesidades económicas, sino en las necesidades sociales.
Bien, Manuel Ulloa.
Sí, comparto esta opinión y quizás es conveniente considerar que la educación es más amplia que el sistema escolar, que la educación siempre ha sido importante en todas las sociedades humanas para poder transmitir su cultura, sus valores, para poder desarrollar y socializar el conocimiento, la capacidad en términos de actitudes y habilidades. Pero en los dos últimos siglos ha ido adquiriendo una importancia cada vez mayor el sistema escolar como una forma privilegiada de hacer esta transmisión. Y este sistema escolar ha tenido ciertas características que efectivamente han tenido como efecto, como impacto, el excluir a los sectores más vulnerables de la población de los beneficios de la educación escolarizada. Esto en gran parte ha estado asociado a que el modelo escolar, si tomamos como referencia fundamentalmente la primaria, es un modelo que se desarrolla muy asociado a la urbanización y a las capas medias de la población de las sociedades urbanas. Y esta escuela que nosotros podemos ver en nuestro país cuenta con maestros para cada grupo de cada grado escolar y con un director que se dedica exclusivamente a la gestión escolar y no tiene cargas docentes, así como profesores especializados para impartir educación física, educación artística, educación musical, personal administrativo, personal de servicios. En el momento en que se va generalizando esta educación escolarizada a sectores más amplios de la población rurales o de la población indígena, se va empobreciendo ese modelo. Como no se puede llevar en términos financieros ese modelo idéntico a poblaciones pequeñas, en vez de pensar en cambiar el modelo y hacerlo adecuado, se empobrece y entonces en cabeceras municipales o en localidades aún más pequeñas empezamos a ver cómo el director, además de tener una carga de gestión, tiene una carga docente e imparte en algún grupo. Vemos cómo hay maestros que le imparten a más de un grado, llegándose al extremo de que pueda impartir todos los grados de la educación primaria y ser a la vez director. No cuentan con personal especializado para enseñar educación física o educación artística o musical, ni tampoco con personal administrativo y de apoyo para intendencia. De tal manera que a medida que nos vamos alejando y acercando a poblaciones cada vez más pequeñas, más dispersas, más marginadas, la situación de la educación que se les ofrece va siendo una educación cada vez más pobre, que después en sistemas de evaluación se va a calificar para, por ejemplo, ingresar a la preparatoria o a las universidades, que unos tuvieron oportunidad de recibir una educación de mayor calidad y otros de peor calidad.
Bien, Jorge Detmer, esto mismo, la importancia de la educación.
Bueno, yo coincido con lo que han comentado mis compañeros, pero agregaría, incluso dentro de la propia perspectiva económica, los economistas han distinguido en lo que tiene que ver con beneficios monetarios producidos por la mayor adquisición de niveles educativos y beneficios no monetarios. Y a los propios economistas se les ha dificultado mucho medir justamente los beneficios, los rendimientos no monetarios de la adquisición de mayores grados de educación. ¿Cuáles serían esos beneficios? Bueno, básicamente una mayor democratización, llevar hábitos de higiene, de nutrición a la población, participación social, participación ciudadana, en fin, hay una serie de beneficios que se derivan de la adquisición de educación o de mayores niveles de educación y que no necesariamente pueden ser medidos en términos monetarios, ¿no? Yo diría que las implicaciones sociales son mucho más profundas y que, bueno, digamos, no se puede reducir el papel la función de la educación únicamente a su contribución al desarrollo económico, sino también al desarrollo social y político, ¿no?
Muy bien. Bueno, esto a manera de introducción. Entonces, yo quisiera que ahora platicáramos de esta concepción que de alguna manera Manuel Ulloa ha introducido. Había una concepción diferente de la educación, bueno, también Rosa Iris nos acaba de mencionar algo al respecto. Había una concepción de educación o un modelo de educativo en una época antes y bueno, la que se está realizando ahora. Manuel Ulloa, ¿en qué momento se da esa diferencia y en qué consistiría precisamente esta concepción del modelo educacional?
Yo creo que se genera a partir de que se busca homogeneizar a nivel nacional los procesos educativos y entonces se prescinde de las diferencias que tiene nuestra sociedad y se pretende establecer un modelo único, homogeneizante, que además se impone de una forma vertical y arbitraria a toda la sociedad. Ese modelo, a medida que el sistema educativo va expandiéndose cuantitativamente, va mostrando cada vez más, en forma más evidente, sus limitaciones. Parte de ello ha conducido a los procesos de descentralización de la educación, buscando que se pueda acercar más los procesos educativos a las necesidades y a las diferencias que presenta nuestra sociedad. Sin embargo, persiste sobre todo en el ámbito de la educación básica, esta idea de un modelo homogenizante, si bien se abren espacios para establecer ciertos contenidos, por ejemplo, de carácter regional. Sin embargo, se puede advertir un punto importante de inflexión desde el punto de vista de la crisis que se inicia con los gobiernos neoliberales en 1982, porque los recursos que se destinan al gasto de la educación pública sufren una caída tremenda, ¿no? Que tiene caracteres de genocidio educativo, porque afecta fundamentalmente el derecho a la educación de calidad de la población. Y se reduce el monto de los dineros públicos destinados a la educación, y se va buscando que la sociedad supla a través de un trabajo no remunerado de los maestros, a través de contribuciones obligatorias o semi-obligatorias de la sociedad en general al financiamiento de la educación, para que los niveles de deterioro no sean más graves de lo que son.
Bien, Rosa Iris Guevara, esto, ¿qué tendencia tiene a partir de esta inflexión que dice Manuel Ulloa, de la diferencia, pues, y de la disminución en el gasto, en el financiamiento de la educación?
Bueno, yo creo que la inflexión que Manuel señala es muy importante, porque es a partir de 1983 que hay una fuerte caída del gasto destinado a educación, y a partir precisamente de ese año de la adopción de políticas neoliberales, que se considera que la educación ya no es prioritaria, que el Estado tiene que limitar sus funciones, y parte de esta como parte de esta limitación de sus funciones es la disminución de la participación en distintos ámbitos de la vida nacional, pero en el tema que hoy nos interesa, en el educativo. Entonces vemos como de 1983 a 1988 la tendencia es a la caída del gasto destinado a educación. De hecho, el año en que más cae es en el 1987, y no se vuelve a aumentar el gasto de educación hasta el 1990. ¿Sí? Esto naturalmente tiene una serie de justificaciones, pero parte de lo que se dice es que la educación pública es ineficiente, que falta calidad, lo cual es en parte cierto, ¿no? Pero es, digamos, un diagnóstico muy sesgado, y se plantea como alternativa la educación privada, ¿no? Si uno recuerda esos años, siempre se señala que lo que no cuesta, yo recuerdo mucho esa idea de que lo que no cuesta no se aprovecha, ¿sí? Sin embargo, ahora que ha pasado el tiempo, nosotros podemos ver que en un país empobrecido como el nuestro, ¿sí?, y donde la economía ha tenido, ha habido fuertes dificultades económicas, en realidad la mayor parte de la población no tiene capacidad de pagar educación privada, y el Estado ha dejado de apoyar a la educación pública, ¿sí? Naturalmente esto ha afectado la calidad de la educación, la matrícula ha disminuido, el crecimiento de la matrícula en prácticamente todos los niveles educativos, y ha dejado fuera la posibilidad que constitucionalmente está establecida, ¿no?, que es el derecho a la educación, a una gran parte de los mexicanos, ¿sí? Entonces yo creo que precisamente a partir de este cambio se ha deteriorado las condiciones de la educación, que como bien señalaba Manuel, es un deterioro mucho mayor en el campo, en las áreas rurales, que en las áreas urbanas, pero que finalmente está afectando, ¿no? Entonces, posteriormente se nos plantea la calidad educativa cuando se están haciendo, se llevan a cabo una serie de mecanismos que impiden desarrollar esa calidad educativa, ¿no? No sé si después haya tiempo para hablar de algunos de estos problemas, pero creo que en este programa precisamente se ha planteado algunas cuestiones de la situación de los trabajadores de la educación, que realmente viven momentos difíciles, ¿sí?, y que esto también afecta la calidad de la educación, ¿sí?
Sí, Jorge Detmar, esta misma pregunta.
Sí, yo quisiera mencionar muy brevemente los efectos que tuvo la crisis del 82. Y bueno, si bien en términos generales los niveles de cobertura pudieron mantenerse, hubo un impacto, esto está estudiado por distintos grupos de investigación del Colegio de México de CIDE, sobre la calidad del servicio educativo, sobre el salario de los maestros. Y aunque después se han hecho esfuerzos importantes por una recuperación salarial, definitivamente las condiciones económicas no han permitido mejorar las condiciones salariales de los maestros. Hay limitaciones importantes en las áreas rurales y urbanas marginadas en cuanto a la prestación del servicio, en cuanto a la cobertura. Y podemos ver que, por ejemplo, durante la crisis del 82, digamos de 1982 a más o menos 1987-88, la matrícula de preescolar creció de manera muy lenta, a pesar de ser uno de los niveles que tiene que tenía en décadas anteriores un crecimiento muy 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 elevado. La matrícula de primaria, por razones de tipo demográfico, mantuvo más o menos su cobertura. Porque bueno, se supone que el sistema educativo está cubriendo ya al 98% de la población del grupo de edad que demanda este nivel educativo. Por ejemplo, en capacitación para el trabajo tuvimos un importante descenso en el ritmo de crecimiento de la matrícula, es decir, en la velocidad con que se puede atender la matrícula y así por el estilo. Quizá uno los niveles más afectados fueron la educación media y superior. En el caso de superior, por ejemplo, prácticamente la matrícula no creció entre 1982 y 1988, es decir, se mantuvo la cobertura, pero obviamente no se atendió suficientemente a la demanda y eso obligó que, por ejemplo, a mediados de los 90, las autoridades educativas reconocieran que nuestro sistema de educación superior es todavía muy reducido comparado con los sistemas de educación superior de los países que son nuestros socios comerciales, incluso países de la OECD. Entonces, digamos, yo diría que los efectos han sido importantes en términos de la cobertura y de la calidad en la prestación de los servicios educativos. Es decir, la disminución de los recursos a la educación tiene impactos directos sobre la calidad de los servicios, sobre finalmente los niveles de eficiencia y eficacia con los que se supone debiera funcionar el sistema educativo en unas condiciones de tremenda competitividad con otros países, ¿no?
Bien, y bueno, ahora lo que nos interesa ya más concretamente, no porque esto no sea importante, pues, pero este era el marco para platicar sobre la reducción del gasto federal en educación para este 1999, pues a raíz de ya sabemos, las crisis financieras, la caída de los precios del petróleo, bueno, finalmente reducción del presupuesto federal y los más afectados, o uno de los rubros más afectados, pues es ha sido el de educación, ¿no? Manuel Ulloa, ¿cuáles son las características de este gasto federal de educación para 1999, incluyendo la reducción?
A mí me gustaría, Marina, ampliar la perspectiva para esta respuesta a toda la administración del presidente Ernesto Zedillo. Me parece esto importante porque siendo él secretario de Educación durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, promovió reformas al artículo tercero y a la Ley General de Educación que consignaron ciertos compromisos y criterios para el gasto educativo. Y particularmente se planteó en el segundo de estos ordenamientos que en todo tiempo procurará fortalecer el Ejecutivo Federal y los gobiernos de los estados las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes en términos reales a la educación pública. Este ordenamiento, ¿verdad?, junto con la normatividad que también tiene el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa de Desarrollo Educativo, que expresan que la educación es una prioridad para lograr la igualdad de oportunidades en nuestra sociedad, creo que es el referente obligado y necesario para poder analizar qué es lo que ha pasado con el gasto educativo de esta administración. En ese contexto, yo creo que es importante ver que el gasto en educación, el gasto federal en educación, en todos los años de la administración del presidente Ernesto Zedillo, ha sido menor al de el último año de la administración anterior, a 1994.
Estos últimos años en general han sido menores.
Han sido menores. Esto no medido como suele hacerlo desde el punto de vista triunfalista la presentación oficial del presupuesto, donde manejan que con excepción de 1995 en todos los años se ha venido dando un incremento en términos reales al presupuesto educativo, sino que es necesario, además de deflactar, de quitar el efecto de la inflación al gasto educativo, considerar necesariamente la dinámica demográfica y referirla al gasto por habitante y la dinámica de la matrícula escolar. Y entonces, vista así, en términos de el gasto por habitante y el gasto por alumno a precios constantes, en todos los años de esta administración el gasto ha sido menor al de 1994.
¿Y qué tanto menor, Manuel?
Ha variado, por supuesto, en el año de 1995, después del error de diciembre, fue muy grave esta caída. Es necesario recordar que cada año cuando se presenta el proyecto de presupuesto de egresos para el siguiente año, se expresa que en términos reales este va a tener un incremento de tanto, descontado el efecto de la inflación que se espera tenga el Producto Interno Bruto en su índice implícito. Si consideramos que el primer proyecto de presupuesto de egresos que defendió esta administración planteaba un gasto por habitante en términos reales de 665 pesos y un gasto por alumno de más de 2.400 pesos a pesos de 1993, pues podemos decir que en lo que toca al gasto por habitante, en 1995 fue 23.6% menor al planteado que debiera ser, en 1996 21.7 menos, en 1997 18.3, en 1998 9% menos y en 1999 10.6% menos que en 1994 en este referente del gasto por habitante.
Bueno, pues es una cantidad considerable, un porcentaje considerable, que por eso, bueno, se puede mencionar esta deficiente cobertura y calidad de la educación. Rosa Iris Guevara, esta reducción, esta última reducción del gasto en educación, en términos, ¿qué indicadores tendrías tú así en referencia para darnos cuenta de esta caída, pues, de las, aparte de estos porcentajes que nos menciona Manuel Ulloa, en sí, cuanto a, no sé, cobertura, etcétera?
Bueno, nada más me gustaría un poquito antes referirme a lo que, con lo que inició Manuel, que es muy importante, ¿no? O sea, tenemos actualmente un presidente que fue secretario de Educación Pública y es evidente que hay contradicción entre el discurso y los hechos, ¿sí? Yo quisiera recordar que hace, no recuerdo, creo que el año pasado se hablaba de políticas de Estado, lo cual a mí me parece muy interesante porque creo que cuando tenemos que ver el funcionamiento de la educación, tenemos que pensar la educación no para mañana ni para cuando termine el sexenio, sino a mediano y a largo plazo, ¿sí? Las políticas educativas no pueden llevarse a cabo ni cambiarse cada sexenio o cada vez que cambiemos de secretario de Educación Pública, ¿sí? Creo que en ese sentido el sexenio pasado Salinas planteó una serie de políticas que se supone tenían, iban a tener continuidad y que en ese sentido decía había un proyecto educativo, ¿sí? Se hicieron muchas transformaciones, ¿sí? Con las cuales podemos estar de acuerdo o no, pero finalmente que se supone que había una línea sobre la que había que caminar. Entonces siento que ahorita se está entrando en contradicción con esas proyecciones que se habían hecho, en donde se pensaba destinar una cierta proporción del Producto Interno Bruto a educación. Ahora, si aparte de eso consideramos que nuestro Producto Interno Bruto ha disminuido, se ha achicado, pues resulta que no solamente no aumenta, sino que ha disminuido lo que se dedica a la educación. Entonces, de un 6.1 que se decía se llegó en 1994, ¿sí?, durante todo, a partir de 1991 a 1994, vimos que había un incremento en el gasto en educación. Sin embargo, cuando nosotros deflactamos, cuando nosotros nos vamos a sacar realmente lo que se gastó en educación, vemos que el gasto que había en 1994 era equivalente al que había en 1982. ¿Sí? Esto quiere decir que durante 12 años se gastó mucho menos en educación y la población seguía creciendo. Ahora, también tendríamos que hablar aquí de que la matrícula no creció en la proporción en que lo venía haciendo hasta los 80, ¿sí? Que eso es algo muy importante, porque quiere decir que buena parte de la población no podía acceder a la educación, y sobre todo a la educación superior. Hay muchas cifras que se pueden dar, pero algo que a mí me impacta mucho es pensar que de cada 100 niños que entran a educación primaria, solamente se dice que uno llega a la educación superior, ¿sí? Entonces, bueno, esto quiere decir que no tendremos capacidad realmente para ser competitivos, como se señalaba, ¿sí? Entonces, efectivamente, si nosotros hacemos números, vemos que el gasto en educación en todos los años ha caído, ¿sí? Y que, bueno, finalmente, si nosotros vemos la situación económica, la situación va a seguir siendo difícil. Lo que habría que plantear, y creo que es muy importante, es qué queremos a futuro. Y en ese sentido hay políticas que no se pueden estar cambiando. Y no podemos decir que nos interesa el proyecto educativo, que es importante hablar de que necesitamos mejorar nuestras condiciones de educación, sobre todo cuando se hicieron las comparaciones, cuando se firmó el TLC, se decían, bueno, ¿cuál es el nivel educativo de Estados Unidos, de Canadá y de México? Y en ese momento fue cuando más se impulsaron estas políticas. Y después señalar cada año, bueno, que la situación económica es difícil, que no se había pensado que los precios internacionales del petróleo iban a caer y otra serie de variables, y que entonces no se puede avanzar, ¿sí? Entonces, creo que la situación en los últimos años ha sido verdaderamente, pues no sé si decir triste, trágica o qué, para la educación.
Catastrófica, o como decía Manuel,
pero
como decías,
desde que se inició el sexenio se han disminuido el gasto en educación, ¿sí? Y volvemos otra vez a los años del 83 al 88, donde vemos que hay una caída fuerte en el gasto destinado a la educación, ¿sí?
Sí, como decía Manuel, era genocidio, ¿verdad? Genocidio educativo. Bueno, si nos permiten, vamos a presentar una cápsula informativa.
La educación en 1999.
Desde hace varios años, México vive bajo un modelo de libre mercado que destina pocos recursos al gasto social en general y a la educación en particular, lo cual ha dado como resultado, entre otros, una tasa de analfabetismo de casi el 15%.
A pesar de que la educación nacional constituya uno de los rubros más importantes dentro del Plan Nacional de Desarrollo, en los hechos hemos visto cómo los recursos destinados a este sector se han reducido sustancialmente.
Así, para 1999, el recorte del financiamiento a la educación, según cálculos de los especialistas, se traducirá en un déficit de 22 mil millones de pesos, es decir, 7% menos que durante 1998. Ello tendrá un fuerte impacto en las labores educativas, en la infraestructura y equipamiento de los planteles escolares, así como en las labores de investigación y de docencia.
En un país como el nuestro, en el que la población mayor de 15 años cuenta tan solo con 7 años y medio de preparación, y en donde en las zonas rurales no tienen un sistema educativo suficiente, el gasto en la educación es prioritario. ya que forma parte del desarrollo integral de la población.
En vista de tales circunstancias, nos preguntamos, ¿cuáles son las ventajas con las que México participa en los procesos de globalización? Si tomamos en cuenta que dentro de dicha dinámica, la educación y la investigación tienen un papel decisorio. Llámenos y denos su opinión.
Bien, estamos platicando sobre el gasto federal en educación 1999. Ahora yo quisiera que platicáramos sobre pues las características por niveles educativos. Hemos estado hablando en términos globales, pero tal vez valga la pena irlo refiriendo pues a la educación básica, a la superior, etcétera, de este presupuesto federal en educación, cómo se ha desenvuelto, qué tendencias tienen. Y bueno, Manuel Ulloa, ¿tú quisieras platicarnos sobre las características en educación básica?
¿Cómo no? Yo creo que...
Perdóname, Manuel. En educación básica se refiere fundamentalmente a primaria.
A preescolar.
A preescolar y primaria.
Jardines de niño, primaria y secundaria.
Y secundaria.
Bueno, hay un cambio muy importante a partir de el 18 de mayo de 1992, en que se da un proceso de descentralización de este nivel educativo y se responsabiliza a los estados de la República, a las entidades, de la operación de sus sistemas de educación básica. Este cambio tenía como consecuencia el buscar un acercamiento más directo en la operación del sistema de educación básica y una atención más adecuada a las diferenciaciones de necesidades de cada uno de ellos. La evolución del gasto educativo no ha sido en este nivel lo que se esperaba. De hecho, si bien es cierto que en este nivel educativo ha habido un incremento en los dos últimos ejercicios fiscales, el año pasado y en el actual, del gasto que la Federación va a destinar a la educación básica, los gobiernos de los estados que se esperaba que también hicieran aportaciones sustantivas al gasto educativo, las han venido disminuyendo. Y en esto influye mucho que había, en el momento de efectuar la descentralización, una inercia en la asignación de los recursos federales a los estados que no tomaba en cuenta la enorme inequidad que había entre las contribuciones, entre los niveles de gobierno al sostenimiento de la educación básica. Es decir, había 9 entidades del país cuya contribución a la educación era prácticamente nula. Y esto no se buscó corregir precisamente a partir del proceso de descentralización educativa, buscando que hubiera una mayor participación bajo criterios más objetivos, más transparentes, que atendieran a la contribución a la riqueza nacional, a la captación tributaria que hacía la Federación en los estados, a las necesidades de compensación de los rezagos educativos de la población. Sin embargo, yo quisiera destacar que en este gasto federal en educación básica, digamos que habría como 2 bolsas. Una bolsa que tiene que ver con lo que se entrega a los estados a través del ramo 33 y se complementa con previsiones salariales del ramo 25, para la operación de sus sistemas de educación básica y que han tenido una evolución en donde, si bien nuevamente en los años de 1997 y 98 hubo un incremento respecto al ejercicio de 1994, en este año, concretamente de 1999, van a tener menos recursos por alumno y menos recursos por habitante. Sin embargo, hay otra bolsa para la educación básica, que es la parte que se reserva la Secretaría de Educación Pública para ejercerla en este nivel educativo, y que tiene que ver con tanto lo que centralmente la Secretaría destina a este nivel, como también sus organismos descentralizados relacionados o vinculados con esto. Sorprende mucho ver que mientras que el tratamiento que reciben los estados en la asignación de sus recursos no tiene los niveles de incremento que presenta la parte que se reserva ejercer para sí la Secretaría de Educación Pública, esta ha venido creciendo de una manera muy importante, ¿verdad? Notoriamente mayor. Es decir, la propuesta es que el gasto por habitante y por alumno que va a ejercer la Secretaría de Educación Pública en 1999 va a ser 181% mayor por habitante al de 94 y 171% mayor por alumno al de 94. Esto no ocurre así con los recursos que se destinan a los estados, que tienen un crecimiento muy modesto, prácticamente mínimo respecto a los niveles de 1994. Esa situación, ¿verdad?, hace pensar que el proceso de descentralización educativa fundamentalmente consistió en transferir la operación de los niveles de educación básica a los estados en lo que se conoce como el irreductible, que está determinado por la masa salarial, y las posibilidades realmente de innovación educativa, de investigación educativa, de mejoramiento de la calidad de la educación básica, se la sigue reservando para sí el gobierno federal. De tal manera que la centralización cambió de naturaleza, pero simplemente ahora la función en la redistribución de atribuciones entre los niveles de gobierno es que la federación evalúa, supervisa que los estados hagan bien lo que siempre hizo mal, ¿verdad? Sí. Y se reserve la posibilidad de innovar, de investigar, de desarrollar planeación en el sistema en su conjunto.
Muy bien, si me permiten, aquí tengo algunos comentarios. El señor Riva Palacio habla de que por falta de educación, bueno, pues ahí la gente se deja engañar por los anuncios de radio y televisión y favorecen, por supuesto, el alcoholismo y algún otro tipo de problemas. La maestra Pedrajo dice que el general Cárdenas, cuando llegó al poder, dedicó el 17% del Producto Interno Bruto a la educación, entendiendo la situación prevaleciente en ese entonces. Es claro que el gobierno no solo quiere mantenernos hambrientos, sino estúpidos. Ese es su comentario. El señor Ángel Germán Martínez Sosa dice, ¿qué opinan los invitados de los datos publicados en la jornada del 11 de enero cuando afirman que hay 34% de analfabetismo en México? Y también pide un comentario sobre el gasto en educación recomendado por la OCDE. ¿Qué te parece, Rosa Iris, si nos contestas esta primera parte sobre estos datos de analfabetismo? ¿Es del 34%?
Mira, yo también leí la jornada de ese día y me sorprendió, o sea, a mí se me hace muy alto, ¿no? O sea, yo me acuerdo que andábamos en el 17%, en el 16%, y ahí efectivamente dan información, das datos, de hecho yo recorté el artículo de 34, ¿no? Realmente no bien explicado cómo se hizo el cálculo. Yo lo que sí siento y lo que creo y lo que veo de lo que investigo es que está creciendo la población que ingresa, por ejemplo, a la escuela, pero que no tiene posibilidades de salir, que no puede tiene posibilidades de terminar una primaria o que no tiene acceso a la educación superior porque no hay suficiente cupo o porque la calidad de la educación ha sido muy baja, ¿no? Yo realmente no tendría capacidad de decir que esos datos son correctos y no se disparan de lo que yo había visto, de la información que yo manejaba, pero creo que más bien el problema se tendría que plantear en términos de qué opciones de educación se pueden plantear a una población que sigue creciendo, cuando nosotros sabemos que, por ejemplo, hay, digamos, cuellos de botella, ¿no? Cuando el muchacho termina la secundaria y quiere ingresar a la preparatoria, hay problemas. Cuando termina la preparatoria y quieren ingresar a la universidad, hay también problemas, ¿sí? Bueno, todos los que se van quedando en el camino, ¿no? Entonces, yo veo que, por ejemplo, en esto de la disminución del gasto en educación, siguiendo un poco las noticias de las distintas universidades, las informaciones que daban y eso, pues en el caso, por ejemplo, de la UNAM, lo que se decían es que con el presupuesto que se va a dar, pues se va a funcionar así, casi casi con vida latente, ¿no? Porque realmente no hay posibilidades de avanzar, ¿no? Por otra parte, las gentes que trabajamos en las universidades, a partir de las famosas evaluaciones, que bueno, tienen seguramente alguna parte de positivo, lo que es cierto es que nos mantienen limitado nuestro salario y nos obligan a trabajar en una serie de proyectos que no siempre son los prioritarios, ¿no? El hecho de que cada 3 años nos tenga que estar evaluando, bueno, ya crea una presión que puede favorecer el dinamismo, digamos, dentro de la universidad, pero que también condiciona el tipo de proyectos, el tipo de investigación que se está haciendo, los aportes que se van dando, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, con un gasto tan reducido, no solamente se presiona se limitan las posibilidades de educación del conjunto de la población, sino que en especial a medida que se va avanzando, hay menos opciones educativas, ¿sí? Y menos posibilidades de dedicarse a la vida académica de tiempo completo, ¿no? Entonces, pues insisto, no el dato que dan ahí en la jornada a mí me parece muy alto, pero sí estoy segura de que se está incrementando el número de gentes que no tiene acceso a los distintos niveles educativos.
Me gustaría complementar lo que se ha señalado en términos de que desafortunadamente los promedios, ciertamente no el que se menciona de analfabetismo, no es el promedio nacional. Este promedio está por abajo del 10% actualmente, pero lo que los promedios ocultan es una gran heterogeneidad. Es decir, nosotros encontraríamos entre la población indígena índices de analfabetismo mayores al 30%, ¿verdad? Particularmente en las mujeres mayores de 15 años de edad. Encontraríamos, en cambio, en contraste, situaciones como la delegación Benito Juárez con índices de analfabetismo comparables a los países desarrollados, como Japón, Estados Unidos, Canadá, ¿verdad? Índices menores al 1% de analfabetismo y con escolaridades promedio equivalentes al bachillerato. Pero esta gran heterogeneidad que presenta la situación del país nos lleva a estas situaciones de grandes extremos, ¿no? Uh-huh. En donde ese índice de analfabetismo que se menciona de 34% sí lo padecen varios sectores de la población, e incluso, contra lo que pudiera pensarse, sectores urbanos de las zonas marginales urbanas de nuestras ciudades, a donde migran sectores de la población rural y de la población indígena y que dan este mosaico con extremos como los que he mencionado.
Sí, coincido con el doctor Ulloa, efectivamente la cifra oficial promedio es el 10% de analfabetismo a nivel nacional. Esto significa 6 millones de mexicanos que todavía permanecen en este estado, pero esta cifra de 6 millones, y es importante mencionarlo, se ha mantenido durante 4 lustros, es decir, llevamos cerca de 20 años arrastrando estos 6 millones y por más esfuerzos, efectivamente el porcentaje de analfabetismo se ha ido reduciendo. Pero la verdad es que las cifras absolutas indican que no podemos todavía reducir esta cifra de 6 millones y que la venimos arrastrando desde hace ya varias décadas. Eso por un lado. Por el otro, lo que mencionaba la profesora Iris en relación con el rezago educativo. Se estima que en México existen entre 30 y 35 millones de personas que no han terminado su educación primaria o secundaria. Y esto es importante porque se refleja en la calidad y en la escolaridad de nuestra fuerza de trabajo. Tenemos una fuerza de trabajo con una escolaridad promedio, y aquí, bueno, no tengo otros datos, pero creo que el promedio es bastante significativo, de 4 o 5 años de escolaridad primaria. Es decir, no podemos competir y con países que tienen propia garantizada su educación secundaria, si prácticamente la educación secundaria está generalizada al conjunto de la población, como es el caso de Estados Unidos, podría ser el caso de otros países. En fin, lo que quisiera decir es que con estos niveles de escolaridad resulta muy difícil entrar en un proceso de competencia y de globalización con una posibilidad importante, digamos, de obtener una ventaja comparativa. Es importante, como decía la profesora Iris hace un momento, que haya consistencia en el discurso. Es decir, no se puede decir que la educación es lo más importante, que lo que predomina en la época moderna y propiamente en este momento es la inversión en capital humano y reducir los recursos que se dedican justamente a la formación de ese capital. Me parece que hay una contradicción importante y se argumenta mucho por el lado de los economistas, digamos, y de las gentes que hacen las asignaciones presupuestales, que bueno, es que se está también atendiendo a criterios de equidad. Por eso el presupuesto para educación superior debiera en algún momento recortarse para beneficiar la educación básica. Lo que me parece a mí es que no se puede, y aún reconociendo el estado de escasez de recursos que puede tener el país, no se puede, digamos, atentar contra lo que es fundamental, que es la formación de recursos humanos calificados a todos los niveles, ¿sí? Y que de alguna manera esto estaría hipotecando un poco el futuro del país si no se destinan los recursos suficientes a la educación.
Bien, ahora yo quisiera preguntarle a Manuel Ulloa esta segunda, pedirle que le conteste al señor Ángel Germán Martínez esto, el comentario sobre el gasto en educación recomendado por la OCDE, y yo le agregaría a esta pregunta el recomendado por otros organismos financieros internacionales, para ir, como nos quedan unos minutos, para ir un poco cerrando el programa, viendo las tendencias que ustedes aprecian, ¿no?, con este comportamiento del financiamiento a la educación, Manuel.
Se ha venido señalando, particularmente a partir de una reunión que tuvo lugar en México de la UNESCO, la recomendación de destinar un 8% del Producto Interno Bruto a la educación en países como el nuestro. Sin embargo, yo quisiera mencionar que desafortunadamente la forma de contabilizar el gasto en educación es muy dudosa. Así como hay un doble lenguaje sobre la paz en Chiapas, hay una doble contabilidad del gasto de educación y particularmente del gasto federal. Por ejemplo, en el proyecto de presupuesto de egresos que se pone a consideración de la Cámara de Diputados y en particular de la Comisión de Educación, se hace referencia al presupuesto educativo que tiene que ver con los ramos 11, 25 y 33 y se excluye la concentración de lo que representa el gasto de otras secretarías. Sin embargo, cuando el presidente acude al Congreso de la Unión a presentar su informe de labores anualmente, entonces incluye en el gasto federal en educación el gasto que hacen otras secretarías, que junto con el anterior constituye la totalidad del gasto educativo y este se refiere al porcentaje del Producto Interno Bruto. Yo tendría la hipótesis de que el no presentar claramente en el proyecto de presupuesto la información del gasto de otras secretarías es porque está sobreestimado. Y obviamente si está sobreestimado ese gasto, está sobreestimado el gasto total federal en educación. Y eso se puede comprobar porque si uno rastrea en el tercer volumen en los diferentes ramos presupuestales en el presupuesto programático, puede ver uno que los distintos programas que tienen una naturaleza educativa no suman más de 3,050 millones de pesos y el gasto, la componente educativa del gasto de combate a la pobreza, de Progresa, ¿verdad?, este que aumentó mucho en la propuesta, de menos de 1,000 millones a 3,000 millones, ubicaría este en 6,000, en poco más de 6,000 millones. Sin embargo, en los dos últimos informes presidenciales, el presidente Zedillo habla de un gasto de otras secretarías de más de 16,000 millones, de tal manera que hay 10,000 millones de pesos que no tienen una explicación clara ni fundamentada. Otro tanto sucede con el gasto de los estados. Ha venido disminuyendo y el compendio del gasto educativo publicado por la SEP reconoce que el gasto de los estados en su conjunto es 22% menor al de 94. Y las estimaciones sobre el gasto privado son muy dudosas. Antes se hacía sobre la base de la matrícula de la educación privada, multiplicada por el gasto federal en educación de cada nivel educativo. Ahora se hace más sobre el precio de educación, es decir, una muestra de inscripciones y colegiaturas, pero es dudoso. Es decir, aún el referente del porcentaje del gasto educativo que representa este del PIB sería muy de dudarse y está, por supuesto, muy lejos del 8%.
Muy bien, nos quedan dos minutos, un minuto y un minuto para concluir este programa. Permítame, nada más leo rápidamente dos llamadas. Mariana Mondragón dice, para fines estadísticos, ¿a partir de qué edad se considera que una persona forma parte de los analfabetas?
15 años o más.
15 años sí, o más.
Generalmente la medición es sobre la población de 15 años o más, como población analfabeta.
Ya, y el otro de Gloria Torres pide a los invitados considerar a los analfabetos funcionales, ya que estos no son tomados en cuenta en las estadísticas.
Así es, sí.
Sería conveniente, ¿verdad? ¿Y eso cómo se lograría?
Me
lo cuentas otro día porque ya se nos terminó el tiempo, ¿verdad? Claro, bueno, yo quiero agradecer, fue muy apresurada esta terminación, pero el tiempo se nos ha ido rápidamente, no pudimos tal vez hacer algunas conclusiones, pero creo que el programa, pues bueno, ha sido interesante, ya lo dirán ustedes. Quiero agradecer mucho la presencia y la participación del licenciado Manuel Ulloa, de la maestra Rosa Iris Guevara y del maestro Jorge Dedmer. Por el día de hoy nos despedimos de ustedes en los controles técnicos Socorro Montes. Nos se despide también la realizadora Dalia Tapia y Crista Elsa González, que estuvo en los teléfonos y fue quien nos hizo la cápsula. Muy buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.